Papá Noel. ¿Qué pasaría si Papá Noel fuese el ministro de energía?
¿Qué me trajiste, Papá Noel Aranguren?
Una vela.
Pero yo te pedí una tele.
No vale la pena. Total, se te va a cortar la luz. ¡Ah! Acá te traigo la factura, casi me olvido. 400% de aumento.
Tuvimos que hacer algún pequeño corte, pero los de electricidad son prioritariamente en el verano.
El otro Papá Noel. En AM750. La otra página.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en la ciudad de Montevideo, en el auditorio del Sodre, con muchísima gente amiga, y con Patricio Barton, a quien
ovacionamos
en este acto.
Buenas noches. Es por acá.
En este momento, un grupo de niños lleva en andas a Patricio Barton hasta la Rambla. Al tiempo que un grupo de damas lo nombra doctor honoris causa del edificio del Correo.
Muchas bien, gracias.
Agradecidas todas estas distinciones, pasamos a dar unas brevísimas informaciones y agradecimientos para luego ir a la parte conceptual de este programa.
Bueno, vamos a agradecer en primer término a la gente de Primuseum, que es el mejor restaurante de Montevideo.
Sí.
Pero esto lo digo de verdad.
Sí.
Todo el otro no.
Te lo dice mientras pedazos de berenjena le cuelgan por la comisura derecha.
Está ahí en Ciudad Vieja y también para la gente, por ahí aquí en Montevideo ya lo conocen, pero la gente que viene de Buenos Aires a pasear por Montevideo,
claro,
vayan a Primuseum porque es un lugar muy, muy bueno.
Bueno, eso
y ahí se canta tango, hay de todo. ¿Verdad?
Sí, pero no mientras se come.
No.
Porque es una cosa muy desagradable ver cantores de tango que cantan con la boca llena.
Pero el
bueno,
de tango...
la historia del tango está llena de cantores que cantan con la boca llena.
Y el cantor que le gesticula mucho cuando usted está comiendo,
sí,
vio que el tango, bueno, usted lo sabe mejor que yo, de pronto tiene algún arranque.
Claro, y te salpica.
No quería decirlo de ese
sí,
modo.
Sí, sí.
Pero a veces hay unos gestos enfáticos que uno no sabe si están dirigidos a uno.
Uno nunca sabe si los gestos de los cantores están dirigidos a uno. Incluso hay gente que en los shows pregunta, ¿ese tango lo cantó por mí?
No, ¿qué van a decir?
Porque por ahí
no,
las letras son un poco peyorativas.
Claro.
Pelandrú, dice el tipo, ¿cómo Pelandrú? ¿Qué me está mirando a mí? Me dice, agárrame que...
El tipo se hizo cargo enseguida.
Bien, muy bien.
Bueno, y también hay que agradecer al Hotel Radisson.
Así es, el Hotel Radisson y especialmente a todo este público.
A todos, señores.
Está aquí a la gente, los directivos de este lugar, que han condescendido a deshonrarlo un poco para que nosotros pudiéramos integrar su programación.
Qué hermoso teatro es el Auditorio del Sodre.
Muy bien. Hechas estas consideraciones, digamos, ustedes se preguntarán, ¿qué son estos papeles?
¿Qué son? Estos son los libretos.
Son nuestros libretos.
Todo lo que tenemos que decir. Tomá, mirá.
¡Salud, turros de Valvanera!
No, son mensajes que fueron depositados en algún momento en aquella caja que está muy fuera de escala con
sí,
el resto de la sala.
Y una sala, una sala no, una caja que está completamente fuera del alcance
de
todos los espectadores, así que
sí,
es mentira.
Sí,
esto lo ha escrito...
¿Cuánto fue esto? No, vamos a hacer así.
Explíqueme cómo llega una vieja a poner un papel ahí.
La vieja llega, le
no
juro
sé,
que
pero
llega.
Hay un foso de orquesta.
La vieja llega, el resto no, pero la vieja llega.
Hay un
mire,
foso donde cabe Foncarayan con 80 músicos separando a la caja del público. Bueno, no importa.
Pero si no, ¿sabe qué? Nos pueden transmitir los mensajes telepáticamente.
Claro. Sí.
A ver, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen?
¿Eso lo dice por mí? Vamos a la parte conceptual del programa, si usted quiere, querido Barton.
¿Cómo me gustan las cosas automáticas? Todo automático. Si hubiera... Bueno.
También, masas, también. También me gustaría.
También.
Cuando
pero...
era chico, era todavía peor que ahora.
¿Qué cosa?
Y el niño, usted sabe que el niño es una persona muy adicta a las novedades.
¿Eso lo dice por mí?
Sí. Y entonces a mí me gustaba leer cosas sobre un futuro que ya ha llegado largamente.
Mm.
Futuro con, por ejemplo, veredas automáticas, escaleras mecánicas,
sí,
muñequitos que aparecían por un agujero en la pared y traían un sifón de soda y te echaban soda. Ahora, eso es una tecnología de gusto, por no decir otra cosa. Pero no hay nada más trabajoso que construir un robot que traiga un sifón para que te eche soda. Que es horrible.
Se agregan cosas a un proceso que es más simple que
eso. Mucho más simple que eso.
Es más simple
la vida al final evolucionó para otro lado. Nadie, ninguna de esas revistas, Las Maravillas del Futuro, me habló de la red.
Mm.
Nadie. Nadie. Y sin embargo, esa es la maravilla más grande del siglo XX. Pero
y además,
la...
además, ¿sabe qué?
El siglo XXI, estúpido.
Además le chingaron con esto, si usted ve ilustraciones futuristas de hace 50 años,
claro,
las grandes inventos tecnológicos eran grandes de tamaño, con grandes perillas,
sí,
palanca.
Estamos construyendo una computadora
la super...
grande como una casa de 5 pisos.
Sí.
Y se necesitan para manejarla 60.000 albañiles.
Y después toda la tecnología viró hacia lo mínimo,
hacia lo pequeño.
Pequeño
bueno,
tamaño,
pero cosas automáticas. para terminar con esto de las cosas que no llegaron a ser, sí. A mí me gustaban las veredas automáticas.
¿Pero cómo son? ¿Se mueven?
Nunca hubo veredas automáticas, pero a mí me gustaba que vos salías de tu casa y en vez de empezar a caminar, te parabas en la vereda y la vereda te llevaba, ponele, hasta la esquina.
Bueno.
Por lo menos hasta la esquina.
Cuidado en zonas con pendiente pronunciada.
Sí, ya todo lo pensamos, señor.
Porque sí, lo pensó,
tiene
pero...
tiene que haber una vereda que vaya para un lado y otra para el otro.
Sí, mínimo.
Porque si la vereda automática va para allá y usted tiene que ir por el otro lado, tiene que hacer como decía Lewis Carroll, que es correr a todo lo que da para permanecer en el mismo sitio.
¿Cómo hace para salir de una rotonda?
Esas son cosas que todavía no las tenemos pensadas. Yo calculo que a cada rato habría que cambiar de vereda. Pues lo malo,
sí.
El peor enemigo de la vereda automática es la diversidad de rumbos.
Sí,
el mundo
general.
No tiene solamente cuatro rumbos, tiene muchos. Tiene calles en diagonal, arrepentimiento,
sí.
Retrocesos. ¿Cómo se hace? Tiene que haber una calle, una vereda más ligera.
Claro, para el tipo ansioso.
Para el tipo ansioso que quiere pasar una vieja, ponerle, te toca una vieja adelante.
Sí.
Entonces hay una vereda de sobrepaso. Agarrás la ligera, te le parás al lado y la mirás a la vieja así. Sí. Como diciendo, señora, deje pasar.
Sí,
igual,
eso.
Hay en la vida real un tráfico en la vereda que a veces tiene estas cosas.
Sí.
Por ejemplo, familiones. Un familión de 7 personas... Todos van uno al lado del otro y se ocupan
sí. Toda
la calle, la vereda de enfrente, todo.
Son un regimiento
y vos venís,
militar.
¿Querés pasarlo? Y yo estoy con el caminando así.
No, y discúlpeme, una cosa es la familia, ahí se puede disgregar, pero la pareja que viene aferrada a su erotismo.
Sí, pero si viene muy aferrada al erotismo, no ocupan tanto espacio.
Y otro tema son los paraguas.
Ahora, el erotismo se moviente.
Sí.
Existe. Es decir, el erotismo de dos tipos están parados contra la pared, discúlpeme.
Sí.
Fenómeno, lo entendemos, están ahí. Ahora, mientras caminan.
Es difícil.
Es difícil, están queriendo, disculpe la metáfora, matar dos pájaros de un tiro.
Sí, bueno.
¿Cómo hace? El tipo, mientras va caminando. El tipo mete mano, dice cosas.
Sí, es muy difícil.
Es muy difícil.
Y los besos.
Sí, yo. Oh, ¿sabes qué? Te podés sacar un ojo.
Sí. El mejor de los casos. Lo felicito. No, eso es una carnicería.
Bueno, pero dejemos eso que al final no existió.
No, eso no existió, pero hay cosas que están hoy, que existen.
Por ejemplo, la puerta que se abre sola.
Bueno, ese es un clásico.
El diablo anda suelto, grité yo la primera vez que se me abrió una puerta. Yo venía del campo, vine a la ciudad, se me abrió una puerta, no sé, de la ferretería francesa, qué sé yo.
Sí.
Y salí corriendo.
¿Cuánto tiempo tarda en reaccionar la puerta para volver a abrirse? Vio que la puerta tiene un abrir automático,
sí. Se
va cerrando y si...
se abre de nuevo.
Se abre de nuevo.
Sí,
hay un tiempo muerto
sí,
ahí.
Sí, y hay incluso una sucesión de idas y venidas que pueden hacer explotar la puerta.
Sí, no entiende ya.
Sí, yo jugaba con unos amigos a amagarle a la puerta. Como que entraba y después salía. Entonces la puerta llegó un momento que ya no sabía qué hacer... Y estallaba el sistema.
Ah, bueno. ¿El capitalista?
No, el sistema, por ahora, por la puerta. ¿No?
¿Y
son esos reaseguros que tiene el sistema capitalista para poder perseverar? Son como fusibles.
Claro.
Si algo tiene que estallar, estalla la puerta de una ferretería. Pero el sistema permanece incólume en su injusticia.
Inclusive la ferretería también.
Incluso la ferretería también.
Usted se salvó en esa oportunidad que se burlaba de la puerta automática, porque no había en ese momento, quizás, sensores de movimientos sospechosos.
Ajá.
Porque hay unas especies de scanners...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Que escrutan...
¡Oh, cómo me gusta escrutar!
O escanean su movimiento corporal... y tiene encargado, por ejemplo, movimientos sospechosos en la calle. Entonces, si usted, por ejemplo, hace un movimiento sospechoso,
por ejemplo así.
Claro. Suena una alarma. Este. Claro, es un gesto de amenaza.
Un gesto de amenaza con la mano, que significa la besa de esta.
Sí. Eso va al cuartel central de la policía.
Donde
de la
hay un experto que por ahí dice, este movimiento es sospechoso.
Sí.
Toca la correta, habla por teléfono a la comisaría más cercana y dice, mandar un vigilante.
Claro, y ahí van a ver, en la calle tal y tal, cuadratura.
Hay un tipo que está haciendo un movimiento sospechoso.
Y le pasan el movimiento. Entonces, si usted está, por ejemplo, haciéndose el gracioso, que está en cuatro patas.
Claro.
Jugando con la puerta automática.
Claro.
O haciendo...
Haciendo que va y que viene, y amenazando.
¿Eso es sospechoso?
Sí. ¿O son 20 años preso?
No sé. ¿O es erotismo semoviente, como decía?
También puede ser. Hay novias que acostumbran, solamente por ejercitar el poder que tienen con su novio, a llevarlos como si fuera una carretilla.
Ah, lo llevan así con la...
Es un gesto de allá. Se me ocurrió ahora.
Pero bueno, pero entonces, no sé si...
Lo agarran de las patas al tipo y el tipo va caminando con las manos y así pasean.
Sí.
Y el tipo por ahí se da vuelta y le dice cosas tiernas.
¿No lo deja en un lugar un poco inferior, un poco...?
Eso es la clásica objeción machista.
No, no es machista. Me parece que ir con las cuatro...
¡Ay! ¿Pero no le parece extraordinario entrar a la fiesta de entrega de los Martín Fierro? Usted caminando con las manos, su novia agarrándolo de las patas como una carretilla y saludando así, ¿qué tal, qué tal? Usted sí, sí. Saluda solo con inclinación de cabeza porque las manos la tienen
no, para claro.
Encaminar.
Y por lo general después tiene que subir escaleras, todo.
Sí, sí, sí.
Es claro. Difícil eso. Claro. Por la,
pero
por
eso
la...
no es automático.
No, eso no es automático. Sí, también es automático el riego. ¿Vio que hay jardines que de pronto a usted lo programa a determinada hora?
Ah, sí, ¿qué tal?
Y se lo riega todo automáticamente.
Ah, sí, sí. Pero tenga cuidado porque a veces, buenas tardes,
sí, ¿cómo le va?
Le empieza a salir agua de cualquier lado.
Pero usted no ve, porque usted no sabe por dónde sale.
Usted por ahí es un visitante, lo viene a visitar su tía, una señora mayor.
Sí.
Y justo pone la reposera o se sienta y dice, me voy a sentar a tomar un poco de fresco acá en el pastito sí. Tan lindo que tiene mi sobrino.
Vas a ver qué fresco.
Y justo a las 19 horas, ¡fum! Y la tía ya en el aire, sí. Bonito.
¡Ay! ¡Feliz primavera! Sí, ¿cuánto dura la vuelta? Dice, porque dura unos 15 minutos.
Claro, sí.
Para madre. Que esté bien regada.
El riego automático está. Y, sí. Y esas luces que se prenden cuando pasa uno por la vereda, a mí me asustan.
Eso.
Uno va caminando.
La fotocélula.
Claro, y por ahí se prende una luz.
Sí.
Y vos pasáis y se apaga. Para mí es un tipo.
No es un tipo, señor. Es automático también, puede ser, con detector de movimiento, o también hay detectores de calor.
De calor, sí. Cuando hace calor, se prende.
No.
Allí cuando donde... pasa un tipo que está caliente.
Bueno.
Ya. Y es que una persona de más de 37 grados, se prende la luz.
Bueno, pero hay animales, por ejemplo, que tienen una temperatura corporal inferior. Usted, por ejemplo, pasa un cocodrilo, ¿no se prende la luz?
No se prende la luz.
Bueno, y es
y
peligroso.
Tampoco la podemos poner tan bajo para que registre el cocodrilo, porque entonces cualquier cosa que pasa...
No, pero yo quiero... imagínese, siete, buenas tardes.
Este es el palacio de los prendedores de luces cuando pasa algo.
Bueno.
Es un título un poco...
Sí, es muy grande.
Muy largo. Sí.
Y eso que el local es angosto, no le entró sí, todo sí. En un mismo caso.
Bueno, ¿qué quiere?
Mire, yo quiero poner... Me contaron que hay fotocélulas por detector de temperatura.
Ah, sí.
Y resulta... pasa gente, se prende la luz, pasan los gatos también.
También.
Pero con los cocodrilos... En mi barrio hay mucho cocodrilo.
Ajá.
Y yo no sé qué hacer porque está... Todo el día los cocodrilos van y vienen
claro,
y
están,
no se
mire,
prende la luz.
Hay dos soluciones. La primera es bajar... El termóstato,
sí, el termostato.
De modo tal que se prenda la luz a una temperatura incluso inferior, igual a la de los cocodrilos. Y la otra es la de calentar los cocodrilos.
Pero no, bueno. ¿Cómo se calienta un cocodrilo? Es un libro de Rolón.
Sí. Bueno, está la dieta del cocodrilo caliente.
Sí. Bueno, el cocodrilo dicen que es exquisito.
¿Es qué? ¿Es exquisito él en su carácter?
No, así, es exquisito.
No, le gusta.
Es uno de los manjares exóticos de los restaurantes.
¿Ah, sí? O
sea, acá en Montevideo.
Oh, sí, sí. Por acá donde vamos nosotros.
Sí, ahí en... En Primuseum.
Yo hay los sándwiches de cocodrilo.
De cocodrilo.
El tostado de cocodrilo. Oh, te lo comes, parece una cartera.
¿Qué es lo que más se come, la cola?
¿A qué se refiere?
Al sándwich de cocodrilo. El cocodrilo. Ah, ¿cómo sí lo hace? ¿Usted lo hace partido al medio?
Pues, así, tenemos lomito, tenemos colita.
Sí.
Y tenemos lengua de cocodrilo.
¿Lengua?
¿La lengua de cocodrilo vio la berenjena?
Sí.
Nada que ver.
Ah, bueno, entonces, señor, ¿qué me dice? Porque sí, me imagino que la cola debe ser donde más
la
más
cola
se come,
es donde reside la
o lo más fácil de cortar. Y
bueno, pero al margen... Ah, usted ¿no querrá ver el paso de los cocodrilos para cazarlo?
Y mire, lo que yo haga con los cocodrilos es un asunto privado.
Ah, bueno, sí, sí, sí.
Pero me inquieta que pasa por la vereda. Yo me doy cuenta porque me dejan marcado las patitas.
Perdón, usted sí es el que vende... Yo era otro ahora. Usted es el que vende, y usted era yo.
Sí.
¿Usted es el que vende esos cosas que se prende la luz y se apaga la puerta?
Sí, señor, nosotros vendemos los
tengo
detectores.
Voy a hacer una queja. Yo, por ejemplo, estoy de novio con una chica justamente acá al lado.
Bueno, está bien, señor.
Y, bueno, acostumbramos... cuando la visito, a estacionarnos en la puerta del domicilio de esta joven para dar rienda suelta a nuestra lujuria.
Bueno, yo no
sé
pregunté
si me interpreta lo que le quiero decir.
Sí,
significa.
Señor, yo no le pregunté, no me interesa el detalle de
el sensor ese es muy sensible.
Bueno, porque, ¿usted cuál tiene? ¿El sensor de temperatura o el de movimiento?
Es el de temperatura y el de lugar. En cuanto yo me muevo un centímetro hacia la derecha, se prende la luz.
Y bueno,
se prende la luz y empieza y se oyen los aplausos.
Mire, si quiere se lo podemos graduar con un espectro más estrecho.
No, yo quiero que se prohíba, eso se tiene que prohibir.
¿Por qué se tiene que prohibir?
Y no puede ser. Antes pasaba algo parecido a esa sorpresa y susto. Mucha gente muere del susto.
Porque se le
va caminando y de pronto se prende una luz.
Pero más susto que le ladre un perro cuando...
En la ciudad de las piedras... Quinta causa de muerte.
¿Quinta causa? Que se prenda la luz.
Que se prenda la luz y la gente muere del susto. Antiguamente pasaba con los perros.
Claro, el perro que ladra de golpe.
Los perros que estaban en los jardines, ahí, quietos. Por ahí viene un alambre de púa. Digustriendo, vino caminando por la vereda a la noche, una de la mañana. Caminando. Y luego... Y uno pegaba un salto y iba a parar hasta el medio de la calle.
Sí.
Y el corazón... bueno, ahora es igual.
Y si está encerrado el perro, después vuelve a pasar para provocarlo. Yo le vuelvo a pasar al perro.
No, ya no.
Y hago el movimiento y todo para...
Ya no hay perros malos como antes.
Y no, porque el perro vio que, al menos en Argentina, tiene más derechos que los humanos, los ciudadanos.
Sí,
el perro es un privilegiado.
Bien, escalera mecánica.
¿Cuándo se va a dejar de usar o sea, cuándo va a ser superada la escalera mecánica?
Nunca, porque es el mejor invento de la humanidad.
No es el mejor. De hecho, sigue siendo mecánico. Podría haber como... ¿Sabe lo que es?
Una escalera virtual.
No, un elevador, lo mismo el ascensor. Una especie de aspiradora.
Ah, sí.
Que a usted lo aspire y lo eleve.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nada,
bueno, es algo... Le estoy contando
claro,
cómo me parece que tiene que
lo eleve con energía mental. ¿Usted cree todavía todas esas cosas, proyección? En vez de viajar, usted se mete dentro de una máquina y después no está más y aparece en otro lado.
No, pero no
una
máquina.
No hay eso, señor, no tenemos.
Máquina, pero si puede
hacerlo. Y justo se le metió una mosca junto con usted y después, cuando salió del otro lado, el hombre mosca. Un tipo con cuerpo de mosca y la cara del tipo de acá.
Pero, no sé. Pero no, señor, si ya tenemos inventada la tecnología para soplar y para aspirar, bueno, si usted lo eleva, o lo soplan de abajo o lo aspiran de arriba.
Pero es muy, muy inestable el soplado. Subir a un tipo por aspiración o por soplado desde abajo.
La tiene que calcular para el piso, ¿no?
El tipo cuando anda por la mitad parece el soplagol, ¿se acuerda? Sí, el soplagol. Sí, sí. Que vos soplabas ahí y había una pelotita de ping-pong que subía. Bueno, igual, no.
Otra corriente de aire que lo deposite. Yo creo que...
Masajeador, sillón que te masajea.
Ah, señor. Usted tocó.
Usted se sienta a ver la televisión y el sillón solo.
Pero uno no le tiene que decir algo.
No, el sillón, a mí lo que me gusta es que el sillón tome su propia decisión.
No. Pero usted le dice, por ejemplo, no, un poco más acá, más fuerte.
Sí, más a... ahí va queriendo.
Bueno, entonces, mientras mira...
Despacio que viene gente. El sillón inteligente, uno le va hablando y el sillón entiende.
Sí. Porque ahora todo eso le reconoce la voz también. Si le habla otro, ¿no?
Si le habla otro dice, dale.
Lo desconoce.
Y el sillón hace... como... lo desconoce. Y le hace frente el sillón.
Pero no le hace frente.
El sillón, cuando otro le quiere dar órdenes, el sillón te desconoce, te hace frente y cuidado.
Cuidado, pero ¿por qué? ¿Qué le puede pasar?
No sé. Sí, sillón masajeador.
Eso está muy bien, mire.
Cama que te despierta.
¿Y qué? ¿Cómo lo despierta?
Lo mismo que un reloj.
Pero eso es
una cama con un reloj despertador atado. No.
Pero eso no es un invento.
Estamos trabajando acá con cosas tecnológicas un poquitito atrasadas.
Bueno, sí, porque eso...
La cama que te despierta solo. Bueno, es un despertador atado a la pata de la cama. Gracias.
Bueno, pero eso no es ningún invento. La cama ya existe, el despertador ya existe.
El resultado es más o menos el mismo. La cosa más atrasada del automatismo era el aparato para poner disco.
El tocadisco.
Con cambiador automático.
Ah, sí, había que esperar.
Imposible de manejar. Entonces vos tenías que hacer... la alternativa era, agarrás un disco, lo ponés la púa y empezaba a andar. Acá no. Tenías que meter el disco en un lugar, meterle otro.
Caía eso, ¿no?
Sí, entonces esperaba que se cayera. De primera no andaba, entonces le dabas unos golpes. Caían dos y pasaban de largo el que vos querías oír. Era una porquería.
Pero no duró mucho.
No duró mucho.
Ni el tocadisco, ni el disco.
Otras cosas que a mí me parece que son un atraso es, por ejemplo, el aparato automático para abrir las ventanillas.
Ah, el levantavidrio eléctrico.
Sí, el único problema es que se rompe. Y cuando la manija se rompía, qué sé yo, la arreglaba con un palo.
Con los dedos lo
vas a hacer. Lo levantaba con los dedos y listo. Pero acá cuando se rompe nunca más se abre la ventanilla. Yo escribí una película para Campanella, ¿no es cierto? Estamos haciéndola con Campanella, que se llama Se cayó el auto al agua.
¿Sobre qué trata?
Sobre un auto que se cae al agua, con unos policías que van persiguiendo algo.
¿Y por qué no se llama persecución
fatal? En realidad no van persiguiendo nada. Tienen que cumplir con un cupo de persecuciones al mes. Y entonces, por ahí, cuando va llegando fin de mes, todavía no han perseguido a nadie, salen a la noche y persiguen. A nadie, pero persiguen... se caen al río. Entonces tratan de abrir la ventanilla para salir del auto.
No anda el
levantador automático de ventanilla de una marca que no voy a nombrar. Se rompió y el tipo ya empieza a subir el agua y dice, no me acuerdo cómo le dice, pero
bueno, pero sí, pero
che, dice, no anda. Y entonces empieza a subir el agua lentamente y los tipos que tratan de romper el vidrio no se rompe, porque eso sí, el vidrio irrompible, es decir, cuando es en contra tuya, el vidrio irrompible no se rompe.
Sí.
Es como las alarmas.
¿Te suena?
Cuando la alarma es en contra del propietario, suena, no para más. En contra del chorro, no. Los códigos. ¿Para qué sirve el código que tiene el equipo de sonido de tu auto? ¿Para qué sirve,
teoría? Y no, para que no le roben que el chorro no escuche música.
Te lo roban igual. Y el chorro sí sabe cómo hacerlo andar. Pero vos, que sos el que lo garpaste, no. Entonces lo llevas a arreglar cualquier otra cosa al auto, se desconecta el aparato y hay que saber el código. El código nunca lo supiste.
No, el código...
Lo olvidaste en la esquina después de comprar el auto.
Son las tablas de música.
No lo puedes usar más. O sea, es todo en contra del...
Bueno, pero la película de Campanella no me
película
contó.
Empieza a subir el agua y ellos ven que van a morir. Y entonces empiezan a recordar su vida.
¿Desde dónde? ¿Desde qué punto? Porque todo
Los tipos preguntan, dice, pregunta uno que es Francella, ¿no? Dice, Francella haciendo papeles serios.
Sí.
Dice, hola, dice, soy Francella.
Pero sí, que no diga que es Francella. Si está actuando.
Sí. Bueno, y dice, ¿cuánto falta para que nos ahoguemos? Dice, ¿sabes para qué te lo pregunto? Para saber desde dónde empezamos a recordar.
No, pero no es así. No se evoca así en el cine, directamente.
Y dice, me arrepiento, más que nada,
sí,
de lo que le hice a fulana. Entonces, hay como un raconto.
Con fulana.
Y ahí se pone... Raconto con fulana, ¿no?
¿Y qué le hizo?
Bueno, eso ya es otra película.
No, pero ¿cómo otra película?
Son, vamos a usar pedazos que le sobraron a Campanella de otras películas.
Pero no se va a entender después de...
Se entiende, siempre en esas películas se entiende todo.
Y bueno, cuénteme el final. ¿Se salvan?
No se salvan.
¿Mueren ahogados los policías? ¿Qué? ¿Se llena de agua el habitáculo? ¿Aparece fulana al final de la película el día de hoy tratándose?
Estamos discutiéndolo. Campanella quiere que todo sea un sueño.
No, pero no lo puede resolver así todo.
Que el al final golpe suena el despertador, ring, ring. Dice, no. Dice, estaba soñando, le dice a la mujer que estaba al lado.
¿Qué es fulana?
Que es justamente la tipa. Si supieras lo que soñé, dice, y ya está.
Bueno, no sé.
Y no termina... está muy buena, ¿no?
No está muy... Es raro el final, va al principio también. Se perdió el hilo del levantavidrio, no. No sé cómo es eso.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene? Este es el Palacio del Automático.
El Palacio del...
Yo no lo llegué a conocer, pero... Me decían mis mayores que había en un tiempo lo que se llamaban bares automáticos. Entonces vos poner una ficha, una moneda, no sé qué, y eran como las máquinas de ahora.
Las expendedoras de
pero,
bebida.
Más grande, porque abarcaban todo un local. Entonces vos buscabas sándwiches de jamón y queso, ¡pring!, y te salía un sándwich de jamón y queso.
Y bien salía.
Sí, la tecnología en realidad parecía que era muy avanzada, pero no.
No, por ese mismo sándwich que usted no me venía.
El mismo tipo que estaba ahí y veía que caía la moneda, agarraba un sándwich y lo ponía. Sí.
Bueno, pero entonces esa no es una gran innovación.
No, no duró mucho, no tuvo mucho éxito.
No. Eso no. Otra, bueno, ¿qué me dice del auto descapotable? Yo que usted aprieta un botón. Otra que la de la ventanilla. Se le abre el techo del auto.
No anda nunca.
¿Cómo que no le anda eso?
A mí no me anda.
¿Pero es descapotable su auto?
No.
Ah, bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso no le anda.
Bueno, ¿qué otra cosa hay?
Mira, aquí tenemos mensajes automáticos.
A ver.
No sé si son automáticos.
Aprieto un botón y
aparece.
La caja esa que está vacía,
sí,
e inaccesible,
se teletransporta.
Aparece llena de mensajes como este que vamos a leer ahora. Buenas noches, Alejandro, sí, y todos. Un placer volver a tenerlos acá. Dice Mer Ibero, nuestras queridas Mer Ibero. ¿Qué más?
Amigos Alejandra y Pablo, Remera Salmón, extremo segunda fila. ¿Dónde está Remera Salmón? Pero usted se lo reconoce muy bien. Al salmónido.
Muy bien. Aurora, Laura, Sandra, Lucía, quiere que aprendamos la marcha nacional para reemplazar a la de Liverpool.
¿Cómo están? Espero que bien. Por favor, salúdenme porque es mi cumpleaños, dice.
¡Ay, nosotros con las manos vacías!
El hijo, dice, el hijo del papá de Camilo.
Bien.
¿Camilo es el abuelo?
Camilo es él. Soy montevideano. Viví ocho años. Sí. 8 años en Buenos Aires, volví hace 3, bla, 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 bla. Dice Gustavo, ¿no?
Negro, quiero casarme con usted. Tengo 2 trabajos, soy soltera y con un gato que lo escucha conmigo.
¿A dónde está esa persona?
Claudia. Allá, mire, está Claudia. ¿Vino sin gato?
¿Qué tal? Y se vino con el gato. Maestro, qué placer tenerte, etcétera. ¿Cuándo volvés a Montevideo?
Dolina, lo escucho hace 12 años. Tengo 27. Saludos, Marcela.
O sea que...
Así, la gente le gusta decir cuántos años tiene, hace cuánto que escucha, claro, hace cuánto que no vino.
Y cuántos tendría cuánto si no fuera porque, etcétera.
Vengo a ver a Roll On y me encuentro a ustedes. ¡Qué estafa! Saluden al joven Camilo que mañana cumple 12 años. Che, este es Camilo, el papá de Camilo.
Son mirá. Padre y hijo.
Hijo.
A ver, nos vienen varias varias generaciones.
El padre lo quiere convencer que esto es el regalo de cumpleaños para Camilo, viste que no, te trae.
Una cosa es esto y otra cosa es un cumpleaños.
No,
somos Roy Flo, dicen Roy Flo. Bien. ¿Qué más?
Salud, turros de Balvanera. Los trajimos garrapiñada de regalo, pero la terminamos comiendo.
¿A dónde están? Yo estaba pidiendo algo.
Rocco y Jordi.
¿Quién tiene un pedazo de chocolate?
¿Quién tiene chocolate?
Soy Bruno, tengo 12 años, el más joven de la sala. Decirle que lo tiren, porque acá hay un
pozo. No, mire dónde está, pobre.
Bueno,
acá no llega nada, nos pueden tirar...
Último mensaje.
Mejor no doy idea.
Anita dice, 11 años esperé a mi marido, 15 años a vos. Total, 26, digo yo.
Mire, yo tengo que ver si hay cocodrilos en Montevideo.
Sí.
Que me han dicho que bajan por la 18.
Tenga cuidado porque... son muy voraces.
Si ve que me demoro demasiado... lo llama Rolón. Con permiso.
¿Qué es esto?
En un momento estoy de nuevo por aquí. Bueno. Permiso, ¿eh?
Vaya tranquilo. Hemos estado leyendo en estos días una obra teatral de Mauricio Cartún, que se llama Terrenal, y que es la historia de Caín y Abel. Pero bueno, hecha a la manera de Cartoon, con un lenguaje parecido al del Sainete, o al del Gauchesco, y descubrí, al leer el prólogo, que... había estado viendo la obra de Graves, que se llama Los mitos hebreos, donde hay un capítulo interesantísimo acerca de Caín y Abel. Entonces, basándome en Cartoon, en Graves, y ando a saber en quién, se me ocurrió hablar un poco de la disputa clásica entre Caín y Abel. Hay que decir que esta... disputa tuvo que ver con una oblación, con un homenaje. Caín hizo a Dios una oblación de los frutos del suelo. Y Abel ofreció las primicias de su ganado. Y según parece, Yahvé miró con mejores ojos a Abel. En realidad tenía cierta razón para considerar mejor el homenaje de Abel, porque Abel había elegido el mejor cordero de su rebaño, mientras que Caín había puesto una semilla más o menos. una semilla más o menos. En el libro, en la obra de Cartoon, Caín tiene morrones. Bueno, indignado, porque Dios eligió el regalo de su hermano, Caín golpeó a Abel con un palo y lo mató. Esa es la historia. Pero algunos dicen que la disputa se produjo por la división de la tierra entre los dos hermanos. Se adjudicaron todos los suelos a Caín, pero las bestias a Abel. Hay incluso, aunque no lo mencionaremos justo hoy, un origen alegórico de la inquina que siempre existió entre los ganaderos y los agricultores, entre los nómades y los sedentarios, etc. Pero el caso es que la tierra era de Caín y las bestias de Abel. Ambos acordaron que ninguno reclamaría las posesiones del otro. Tan pronto quedó concluido este pacto, Caín, que estaba labrando un campo, le dijo a Abel que sacara sus bestias de la tierra. Dice, che, sacame todos esos animales. Cuando Abel replicó que no perjudicarían su labranza, Caín entonces tomó un palo, lo persiguió por los montes y lo mató. Esta es otra versión, la segunda de las versiones. Otros afirman que Caín dijo, en tono poco razonable, que Abel no podía pisar el suelo porque Dios se lo había asignado a él. Le indicó que en tal caso se elevara en el aire y que permaneciera allí. Abel respondió entonces que Caín se desnudara porque sus ropas estaban sacadas de los rebaños que le pertenecían. Y ahí sobrevino la indignación de Caín y el palazo mortal, que es el elemento común de todas nuestras versiones. Hay otra todavía que quedó fuera de las escrituras, en la que se sostiene que los hermanos en realidad discutieron por el amor de la primera Eva, a la que Dios había formado para ser compañera de Adán y que Adán había rechazado. Dice, no, no me gusta, dijo. Hay todavía otras historias. Se ha dicho que el primer acto de amor entre Adán y Eva produjo al menos 4 hijos, la teoría de los mellizos. Caín con su hermana gemela y Abel con la suya. Parece que cuando los hermanos tuvieron edad de casarse, Adán dijo que Caín tomara a Kelimat, que era la hermana gemela de Abel, y que Abel tomara a Lebuda, la hermana gemela de Caín. Pero Caín, vio cómo son las cosas, deseaba casarse con su propia hermana gemela, que estaba más buena, como dicen ahora. Hago notar la desaparición de la palabra mejor. Adán entonces le advirtió que eso era pecado. No utilizó la palabra incesto porque en aquel entonces casi no había otra manera de relacionarse. Caín entonces, fastidioso porque Abel se iba a quedar con su hermana, que era más hermosa, ¿qué hizo? Bueno, lo que ya viene haciendo desde que comenzó el programa. Agarró un palo y lo mató. Las historias son distintas, pero terminan siempre igual. Ahora, más allá de todas estas disputas, también las peripecias que sucedieron después se cuentan de distinto modo. Algunos dicen que el espíritu de Abel escapó de su cuerpo, pero no pudo hallar refugio en el cielo, donde ninguna otra alma había ascendido todavía. Eran instalaciones a estrenar. Nadie se había muerto. El tipo fue al cielo y no había quien lo atendiera. Tampoco encontró lugar en el infierno, donde ninguna otra alma había descendido aún. Dice el cronista que todavía no estaban terminadas las instalaciones celestiales e infernales. Por ese motivo, el alma de Abel, ¿qué hizo? Pues se quedó ahí, holgazaneando por las cercanías. Su sangre permaneció burbujeando e hirviendo allí mismo, donde había sido derramada. En todo ese lugar siguen todavía hoy sin crecer hierbas y árboles. cuenta que Dios percibió, sin embargo, en Caín algo parecido al arrepentimiento. Y por eso le permitió vivir, aunque como un proscrito. Dondequiera que iba, la tierra se estremecía y las bestias salvajes temblaban y amenazaban con devorarlo. Los castigos que recibió Caín fueron 7. Atención, lápiz y papel. Primero, un cuerno vergonzoso le creció en la frente. 2. Un grito fratricida resonaba en los valles a su paso. Él venía caminando por los valles y se escuchaba un grito fratricida. ¡Ey! Era un poco más terrorífico. 3. Una perlesía, es decir, tenía una debilidad muscular acompañada de temblor que lo hacía agitarse constantemente. Por ahora venimos bastante mal. Un cuerno, unos gritos y un temblor. Después, esto empeora. Un hambre voraz que nunca se saciaba. Sufría la decepción de todos sus deseos. Sufría una perpetua falta de sueño. Me parece que lo conozco. Y ningún hombre le ofrecía ni amistad ni le daba muerte. Se ha dicho que la tierra bebió la sangre de Abel, pero se negó a aceptar su carne. Cada vez que Caín intentó enterrar el cadáver de su hermano, la tierra lo escupía a la superficie. Dicen que la tierra exclamó: ¡No recibiré! Esta voz tenía la tierra. No recibiré ningún cuerpo hasta que la arcilla con la que se formó Adán me haya sido devuelta. Es decir, este ya no es la tierra, soy yo. Es decir, hasta que muriera Adán. Al oír eso, Caín huyó. Y los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael colocaron el cuerpo de Abel sobre una roca donde permaneció allí muchos años sin corromperse. Cuando Adán murió, los arcángeles pudieron entonces enterrar a Abel sin inconvenientes. Dios le permitió a Caín descansar por un tiempo de sus castigos y también le permitió construir una ciudad. Dice, ya que estás, construye una ciudad. La llamó Enoc, en honor a un hijo que había tenido con Temech. Dicen que Caín no cambió. No cambió ni siquiera luego de los castigos de Dios. Todavía cedía a la lascivia, amasaba riquezas y vivía con lujos. ¿Qué estás haciendo, Caín? Le preguntaba. Ya lo ves, cediendo a la lascivia, amasando riquezas y viviendo con lujos. Dice Robert Graves que su invención de las pesas y las medidas acabó con la sencillez de la humanidad. Caín fue también el primer hombre que rodeó los campos con mojones y construyó ciudades amuralladas en las que obligó a establecerse a los usos. Graves es un poco tendencioso al respecto, ¿no? El espíritu de Abel, dice, aunque enterrado, siguió sin encontrar descanso. Vio cómo es la gente. Sus lamentos se oyeron en el cielo. Se parecía lejanamente a los gritos fratricidas que oía Caín. Se oyeron hasta que Caín y sus esposas y sus hijos estuvieron todos muertos. Un detalle final. En el Génesis se indica que Caín sintió celos porque el homenaje de Abel había sido preferido al suyo. Pero los antiguos comentaristas creían que había que encontrar alguna otra explicación, porque la preferencia de Dios a la ofrenda de Abel no estaba bien. Pensar en un Dios un poco injusto, no podían admitirlo esto los comentaristas. ¿Cómo Dios va a haber obrado arbitrariamente, negando al primogénito, ya que Caín era el primogénito, la preferencia debida por ley y favoreciendo un hijo menor. Y ahí empezaron a inventar cosas. Bien, los hermanos se han peleado muchas veces. Aquí hemos contado la historia de Esaú y su hermano Jacob, cómo se peleaban por la bendición del padre. Y en realidad parece que no hay ninguna otra posibilidad cuando uno tiene un hermano que enfrentarse a él. Estas son las consideraciones que los eruditos han hecho respecto al fratricidio. A Caín, Abel, sus antecedentes, sus detalles laterales, sus consecuencias. Yo humildemente creo que no hay nada en el mundo peor que los celos. Los celos amargan la vida, por ejemplo, de los novios, que revisan los celulares de las novias y descubren que éstas los engañan con señores más jóvenes y más lindos que se llaman Juan. Los celos llenan la vida de prohibiciones, de sospechas, de preguntas tales como ¿quién es ese? Y finalmente esta historia, esta trágica historia, este primer asesinato, es trágica solamente porque Caín era lo que podríamos llamar un tipo celoso.
Es el trío sin nombre.
Hora 0, 57 minutos. Humedad 54%, temperatura 25 grados 9 décimas. El empleo informal llegó al 33,8% al cierre del tercer trimestre del año. Significó un incremento de 7 décimas respecto a igual periodo de 2015. El INDEC informó que el aumento en el empleo informal se dio en el marco de un retroceso en el índice de desocupación. El limón argentino ingresará al mercado estadounidense en 2017. El área encargada de la inspección publicó la norma para permitir la entrada de limones que cuenten con un certificado fitosanitario. Argentina, que es el mayor productor a nivel mundial de este fruto, dejó de exportar limones a Estados Unidos en 2001 y la solicitud de acceso a dicho mercado se realizó en 2008.
Patria Grande.
El gobierno boliviano culpa a la aerolínea Lamia y al piloto por el accidente del Chapecoense. Según una investigación, la aerolínea y el piloto son directamente responsables del accidente ocurrido el mes pasado en Colombia, en el que murieron 71 personas. El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, presentó las conclusiones de las investigaciones.
Lo que ha acontecido con este trágico evento es responsabilidad directa de la empresa Lamia y del piloto. El Estado está asumiendo las acciones de responsabilidad contra los servidores públicos. Por lo que nos compete en el tema de procesos administrativos, procesos penales, por algunas omisiones o algunas contravenciones que se han presentado, en el caso de los directores ejecutivos, en el caso de directores regionales, en el caso de funcionarios que no han realizado un control efectivo en la parte administrativa para la otorgación de certificados de explotador aéreo. En ese sentido, el Estado está iniciando y está asumiendo esas acciones.
Deportes.
Juan Martín del Potro se llevó el Olimpia de Oro. El tenista cerró el 2016 con la conquista del premio, luego de haberse llevado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y la Copa Davis. Es la segunda vez que el tandilense se lleva este reconocimiento, luego de haberlo obtenido en 2009. Humedad 54%, temperatura 25 grados 9 décimas. Tatiana Cush.
750 avanza. Derecho a la información.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669. O acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. hay otra idea.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, en el maravilloso auditorio del Sodre. Y eso es todo lo que tengo para decir. Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Aprende a elegir un nombre artístico. Un servicio de La Venganza Será Terrible para los jóvenes, artistas, músicos, bailarinas exóticas, danzarinas del vientre, etcétera, que no estando conformes con su nombre desean ponerse uno mejor para la actividad artística, ¿no? Y aquí está, acá dice: tú no sabes, oh joven borrega que escuchas este programa, lo que un nombre artístico puede hacer por ti, o Barton.
No, no lo sé.
Por empezar, Barton no se llama Barton.
No.
¿No es cierto?
Me llamo Rolón.
Bien. La decisión del nombre depende mucho, al revés. Lo que puedas lograr depende mucho de una buena elección del nombre. A ver, las celebridades están acostumbradas a que las personas las rodeen y quieren preservar su vida privada. Entonces sí, tienen un nombre para la vida privada. Y yo,
¿solo dos o puede tener más de...?
Puede tener, incluso para distintos...
eventualidades.
Sí. Eventualidades. Para en los casamientos me llamo Pancho.
Sí.
En las orgías, Zoilo. Qué lindo nombre para orgía, Zoilo.
Sí.
Y digo, no, ¿cómo se llama usted para entrando en confianza? Zoilo. Bueno. Elige un nombre que refleje tu personalidad. Piensa en cómo un nombre artístico te puede representar.
Claro, que ya diga, por ejemplo, algo de usted.
Que se te parezca. Por ejemplo, Juan Salame.
Pero Juan Salame no parece muy artístico.
Haz que tu nombre tenga una historia. Por ahí la gente quiere saber cuál es la historia de tu nombre, por ejemplo, Salame. Si es que es una historia interesante...
Pero es que la tiene que inventar, por ejemplo, si
hay los que inventarla, salame... todos inventan.
¿De dónde vienen los salames? ¿De Milán?
No, inventa.
¿Todo inventado?
Claro, por ejemplo, una tarde yo venía con la guitarra caminando por la calle y llovía. Sí. Estaba lloviendo y me sentí triste y sentí que tenía que cantar una canción. Pero que aquella canción tenía que hacerme nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitaba también otro nombre. Un nombre nuevo, como la vida.
Ay, bueno.
Que estaba, discúlpeme.
Es, ¿no?, el agua de la lluvia.
Que estaba por empezar.
Sí.
Y justo me doy vuelta un almacén. colgando de un hilo, ¿no? Como si la providencia... Mire cómo...
¡Ay, cómo se puso!
Sí, se me ponen los pelos de gallina.
La piel de mono.
Como si la providencia lo hubiera puesto ahí, colgando y balanceándose.
También se balanceaba.
Un salame. Y ahí yo mismo pensé y me dije... Esta es una señal, Juan. Juan lo elegí yo. Porque siempre me gustó Juan.
Pero se podría...
Juan Moreira.
Bueno,
entonces,
Juan Moreira.
Pensé, ¿sabés cómo te vas a llamar? Juan Salame. Y ahí así empezó esta carrera, hoy están todos reunidos aquí, para este recital de Juan Salame y la presentación de mi disco, Una Vida Nueva.
Bueno, pero Salame, la vida nueva.
Sí. Sí, Rolón.
podría haber aparecido. Podría haber aparecido porque usted vio otras cosas, no solo el salame. Vio, bueno, el almacén, pero, vio la lluvia, vio en la calle.
Pero el salame, vio el salame y dije chao. Y dice, elige un nombre que pueda madurar contigo. Ah, por sí. Ejemplo, Durazno.
El salame.
Roberto Durazno.
Sí.
Puede madurar contigo. Puede que te provoque elegir un nombre que refleje el momento, tal vez siguiendo una moda pasajera.
Claro, y después no se entiende.
Y después ya no se entiende. Por ejemplo, Durazno. Usted se pone Durazno porque todos se llaman Durazno.
Sí.
Pasan 20 años y nadie se llama Durazno.
No, quedó ahí de la calle Durazno.
Claro. Pero piensa cómo te quieres ver dentro de 10 o 20 años. Porque a veces elegimos nombres adolescentes, como claro. Por ejemplo, Moncho. Te llamás Moncho, ¿no es cierto?
Claro, y le dicen Moncho.
Y después te eligen diputado. Y los periodistas te dicen, ¡Moncho! Y no queda bien.
No, el diputado Moncho.
No, el diputado Moncho es horrible. Elige un nombre del que no te aburras rápidamente.
Sí, bueno, pero no se puede.
Enseguida me aburro de los nombres.
¿Pero cómo se va a aburrir de su propio nombre?
Y bueno, no, bueno, pero yo me los voy cambiando, me los cambio.
Pero usted se los cambia.
Por ejemplo,
cambia.
Cuando voy a un baile,
sí.
Y me cambio el nombre.
Pero no, nadie sabe
se
cómo se
cambia el nombre en los bailes. Y viene y vale, con ese, ¿cómo te llamas? Marcelo.
No es justo Marcelo.
O si no, ¿sabe que se usa mucho un sobrenombre de cuando eras chico? Puede ser que de niño, en lugar de llamarte por tu nombre, te hayan puesto un sobrenombre.
Pero en general son...
Por ejemplo, el Nabo.
Claro, el Nabo. Pelusa, le dicen cosas así a los pibes.
Claro, y entonces, el Nabo Romero, la nueva voz que Buenos Aires necesitaba.
Ni le cuento si canta Salame, el Nabo Salame. Sí.
Hay muchos, le digo, hay muchas personas famosas que...
¿Es verdad que los famosos ninguno se llama como lo conocemos?
Ninguno se llama. Por ejemplo,
¿cómo puede ser?
Acá en el Uruguay,
sí.
El Cebolla Rodríguez.
Sí. ¿Cómo se llama?
No se llama Cebolla Rodríguez. Se llama Cebolla Pérez.
Pero
Se puso Cebolla Rodríguez porque es más.
Pero ¿cómo
no vas
se
a comparar?
Pero ¿cómo no vas a comparar? Es un cambio que es superfluo.
Una cosa con la otra, ¿no? Guillermo Stronati.
No se llama Stronati.
Alain Dupuy. Pero se cambió, se puso Guillermo Stronati, que es mucho más elegante.
Pero me parece que es más elegante su nombre verdadero.
Mire, acá en esta agencia, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros vendemos nombres artísticos.
Ah, a mí me dijeron, porque sé que ustedes tienen un catálogo de nombres.
Sí.
Yo vengo recomendado por Esther Goris.
Ah, sí, sí.
Que me dijo que se compró el nombre
Antonella,
acá.
Sí.
¿Eh? ¿Antonella?
Antonella se llama.
Ah, bien. Bueno, y me dijo, no, anda a verlo a... Salame.
Sí, ¿qué tal?
Que te ven
usted sabe, ¿no? Como la historia de mi nombre.
Sí, me la contaron, sí, sí. Pero me dice que usted
tiene... ¿Se la contó Esther?
Antonella.
Antonella. Sí.
Me dice que usted tiene un catálogo de nombres. Imagínese, yo me dedico a las artes plásticas.
Ah, espere un momento.
Entonces necesito algo que me reconozcan.
¿Qué le parece Andrés Plástico?
Pero no a la industria del plástico, a las artes plásticas.
Ah, Andrés Artes Plásticas.
Pero uno no puede tener el nombre de lo que hace todo el tiempo.
Entonces, Andrés Fiambrería.
No, señor.
Pero, ¿qué? No le gusta ninguno.
No, pero digo algo, no sé, elegante, o quizás es un solo nombre, sin apellido, vio que también...
Sí, sí.
Por ejemplo, Monet se llamaba así, Monet. ¿O tenía otro nombre?
No sé.
Por ahí sí, y no lo sabemos. ¿Tenía otro nombre?
Gillespie.
¿Cómo? Claudio.
Claudio Monet. Claudio Monet. Bien, los pintores suelen firmar con el apellido.
Porque no saben pintar
como
todo, no.
Boris Karloff se hacía llamar Karloff.
Sí.
Sí. O Picasso, se hacía llamar Picasso, Picasso. Pero también Pablo.
Pero no firmaba como Pablo Picasso.
No, firmaba como Picasso. Yo le vendí Picasso. Acá, lo compró acá.
Pero Picasso compró...
Lo compró acá, me acuerdo, viene una tarde y siento que golpean la puerta, ¿no?
Sí. ¿Quién es?
Picasso.
No, todavía no lo había comprado.
Ah, no, claro.
Pablo.
Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, le digo, ¿quién es? Me dice, soy Piñanelli.
¿Piñanelli?
Piñanelli, sí. Roberto Piñanelli.
Ah, Roberto.
¿Y usted a qué se dedica? Me dice, todavía no sé.
¿Cómo porque no sabe?
Con este nombre que tengo no hay una profesión que me caiga bien. Y dice, ¿qué nombre le queda? Digo, me queda este, que lo tengo en oferta.
¿Pablo Picasso?
No, no. Le digo Picasso. Y me dice, ¿no podría ser con algún nombre? Y dice, le va a salir un poco más caro. Y le digo, ahí está, Raúl Picasso.
¿Raúl Picasso? No, nunca Picasso podía llamarse Raúl.
Raúl Picasso. Se fue contento. Dice, me voy a dedicar a pintar. Qué sé
yo. Ah, decidió ahí.
Viene como al año.
¿Quién es?
Dice Raúl. Ah, le digo, ¿qué tal, Raúl? Dice, no pasa nada, No pasa nada, estoy pintando. Primero, los cuadros me salen todos fuleros, dice.
No, bueno.
Y nadie me hace caso en ningún lugar.
¿Por qué no pinto una paloma?
Me dice otro nombre. Digo, ya sé. Pablo Picasso. Muy bien. Como a los dos años. Viene y me dice...
¿Quién es?
Pablo.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va?
Me dice... Mal.
¿Por qué mal?
No tengo éxito, qué sé yo. Y por ahí me dice, lo estoy engañando. En realidad... Soy el pintor más cotizado de acá del barrio, me compran todos los cuadros, yo pinto cualquier porquería, dice, y dicen que es buena, así que le estoy agradecido.
Pero no fue por su nombre, que para el nombre Pablo...
No sé, yo no entiendo nada de pintura.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Cuánto vale Pablo Picasso?
¿De cuánto? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, aquí eso es una galería de arte.
No, pero yo le pregunto el nombre, Pablo Picasso, ¿cuánto se lo cobró a Raúl Picasso?
¿Cuánto se lo cobré? 200 pesos.
¿Y por eso se molestó Picasso en ir hasta la agencia, pagó 200 pesos?
Y bueno, 200 pesos aquel tiempo.
Bueno, sí.
Las cosas son 200 pesos.
No, yo lo comprendo, pero...
Acá ayudamos mucho a todo lo que tenga que ver con el artista, con autógrafos.
Ah, porque después además el tipo tiene que firmar con su nombre artístico.
Tiene que firmar, y le diseñamos firmas.
También vende
la firma. La firma también se la diseñamos nosotros.
Para el autógrafo, y claro, bueno, la firma de Picasso se hizo muy conocida después. Sí, sí.
A mí yo estoy, tengo acá un apodo que le va a gustar, un apodo no, un nombre artístico. ¿Qué le parece para conductor de televisión?
Sí.
Pascual Angulo.
No sé si no me van a burlar, ¿no? Angulo.
Si lo burlan, no hay problema.
¿Por qué?
Usted lo puede modificar y se pone Angulo Pascual.
Bueno, pero... No sé si no es peor, en determinada fecha, sobre todo.
Bueno. ¿Y cómo le pide usted un autógrafo a...?
Y me das un autógrafo, me das un autógrafo.
¿Sí? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Qué se me ocurrió ahora, no? No sé cómo se le pide
un autógrafo. ¿De cómo se pide un autógrafo? Y depende de qué celebridad se trate. No es lo mismo pedir un autógrafo a una persona mayor que a un futbolista.
¿A una persona mayor cualquiera usted le pide un autógrafo?
No, cualquiera no, digo.
Digamos un viejo. Está
en, no, bueno, un señor.
Un viejo ahí en la estación, qué sé yo.
¿Me da un autógrafo?
Bueno, dice el tipo. No, dice... Hay que acercarse primero.
¿Pero qué está haciendo la celebridad?
La celebridad, bueno, está...
Depende está haciendo, de qué esté haciendo.
Está haciendo rostro, por eso es una celebridad.
Bueno, no, pero depende.
Está mirando así a la nada, ¿no? No dando bola.
¿Mira el horizonte?
Mira el horizonte y te ignora.
Sí.
¿No? Por ejemplo, Al Pacino.
Sí.
Al Pacino vino a la Argentina a no dar bolita. Bueno, entonces dice...
¿Se pone ahí?
¿Qué tal? Programa Agenda de Al Pacino. Al Pacino no dará bola hoy en Plaza Francia de 10 a 12.
Sí, queda mirando.
Queda mirando ahí, los tipos le pasan la luz, el tipo ni lo registra. Entonces, hay que acercarse. ¿A qué distancia?
Eso, cuidado.
Eso, ¿a qué distancia? Usted se lo dice como de acá, allá al fondo de la sala. Dice, ¡Al!
No, señor. Ni a los gritos, ni tampoco lo toquen. No les gusta que los toquen.
¿Ah, no? Al Pacino. No
le gusta. Al Pacino y al actor.
Sí.
No, 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 no. A los artistas de Hollywood, si usted le toca el hombro, le dice, ¿Al Pacino? No, se pone loco.
Sí.
Entonces le dice, excuse me.
Es el seudónimo de él, es excuse
me. No, señor.
El verdadero nombre de Al Pacino es excuse me.
Autograph, please.
Y el tipo que le dice.
In this paper, please.
In this paper.
Or in my hand.
In your hand?
Yes.
Please. This, ¿eh?
No. This.
Ah, hay que tener un papel.
Pues sí, no le puede pedir.
Un papel a pedirle un autógrafo a un tipo, queda feo.
Sobre todo hay que tener lapicera. Vio que algunos le dicen, firmame la campera.
Claro.
Entonces le sirve de espalda, se sí. pone de espalda.
Claro. No, y, no, ahí.
Bueno, y le firma la espalda un autógrafo grande.
Al Pacino.
Claro, le queda ahí.
Alias excuse me.
Pero muchas veces figuras como Al Pacino, el otro... DiCaprio, todos los tipos estos,
sí.
tienen asistentes
que firman los autógrafos. Que,
no, no le firman, tiene la foto.
Acá mi asistente le va a dar mi autógrafo. Excuse me.
Tienen fotos de ellos mismos ya autografiadas. Algunas ya las tienen autografiadas. Y se toman a tomar la foto.
Hay una costumbre que tienen muchas señoritas que por ahí se hacen autografiar el cuerpo humano. El cuerpo humano,
el propio.
Por ejemplo, claro. Sí, no el ajeno.
No, no, usted, por eso digo el
propio. Te va con una prima y entonces, ay, autografíame esta prima.
¿Me la firmás? Y le dice, dedícamela.
No entiendo lo que quiere decir usted.
No, sí, le puede hacer firmar, no a su prima.
Ah,
pero se firma
una
sí,
parte del cuerpo,
una parte del cuerpo.
Va y dice, disculpe, Al,
sí,
pero a mí me gustaría que usted me autografiara una parte del mismo cuerpo mío, humano, sí. propio. Entonces usted se saca la camisa y dice, acá me gusta el hombro, acá sí, en el hombro, bueno. Póngame con cariño.
No, no le puede dictar, no
con
le puede
cariño
dictar.
En el hombro, hombro, hombro con H. Y es más arriba.
No le puede dictar tampoco, señor.
No le puedo decir.
No le puede dictar.
Póngame para Raúl Luis Padovani,
sí.
con todo mi cariño y sana admiración.
No le puede dictar ni tampoco dictar. Pedir autógrafos para gente que no está. Yo que le dice, no, y este para mi mamá, y este para.
Y, no, no, no. Y ya que usted dice que no de cerca, de lejos tampoco. Hay que pedírselo.
No, que le va a gritar. Ya dijimos que no.
Ya dijimos.
Eso no le puede gritar.
Recuerda que las celebridades son como cualquier persona y también tienen una vida. Ah, yo no creía eso.
Sí.
Asegúrate de que has elegido el momento oportuno.
Sí, porque ¿sabe qué pasa? Si Al Pacino usted lo ve en un bar.
Claro.
Con una señorita y está Al Pacino llorando, agarrándose así la cabeza.
Claro, claro. Y le dice Al Pacino, disculpe, no le voy a poder firmar un autógrafo porque estoy acá con esta señorita llorando y agarrándome la cabeza.
No, no le dice así.
Y dice lo que está pasando, lo que usted me acaba de decir.
Le dice, sollozos, le dice.
No, a mí como me pidieron una vez un autógrafo justo que me estaban moliendo a trompadas. Me estaban dando una salsa, ¿no? En una esquina. Entonces, pum, pum, me encajaron una piña, me tiraban al suelo, y cuando caía al suelo, me decían, Dolina, Dolina.
Firmame.
Entonces, si usted ve que al Pacino se la están dando.
Claro.
Porque se la busca también.
No, bueno, no es que se la busque, sí.
Se la están dando, espere. Espere que terminen de molerlo a palo, y ahí, cuando el tipo está mormoso, tirado contra la pared, le dice, disculpe, Al.
Pero no es un momento tampoco para pedir autógrafo.
¿Por qué no me firma acá?
¿Sabe? En algunas situaciones, para no molestar con un autógrafo, usted le puede pedir una cosa.
Ah.
Un objeto.
Claro. Al.
Que lo lleve puesto, o que lo tenga.
¿Cómo le va a pedir eso? ¿Qué?
Una para que no le dice, dame la remera. Pero quizás le da...
Que lo asalte en una palabra.
No, que lo asalte, no.
Dame todo lo que tenés o te quemo.
Veo que a veces con las figuras del rock, ahí es distinto.
Ah, Al Pacino es una figura
del rock. No, Al Pacino no es una figura del rock.
No me parecía.
Pero con las figuras del rock se estira que hay mujeres que le dan alguna prenda íntima.
Ah, sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Usted es Charlie García?
Sí.
Bien, esta prenda íntima...
No.
Es para usted, ¿eh?
¿Qué
a
para,
cambio, a
es
cambio,
para su tía?
¿Por qué no me da un objeto? Bueno, o algo. Disculpe, ya sé que le están pegando en este
sí,
momento.
Sí, ¿por qué?
Pero lo vengo siguiendo hace varios días, Charlie. Usted si no es que está llorando y agarrándose la cabeza en una mesa con una mujer, está cobrando la salsa...
Bueno, pero por... Me tenés que dejar libre, flaco.
Sí.
No, usted, si usted es una dama, le da una prenda íntima para que se la firme.
Ah.
O a veces ni siquiera.
Ah, no. No la firme.
No, es para...
Ah, ¿para qué la quiere?
Para que se la toque y se la devuelva.
Ah. Tóquemela y devuélvamela.
Claro. Porque...
Pero no me la firme.
Bueno, quizás también se la firma. Creo que están cantando los del rock.
Tócamela, pero no me la firme.
Sí, sí. Y de pronto le tiran, entonces...
Ah, sí.
La agarran y la vuelven a tirar.
Ah, ¿le tiran como qué?
Prendas. Prendas íntimas.
Ah, pero ¿para que firme mientras cantan?
No firma. La agarra.
Yo prefiero firmar mientras estoy llorando en una mesa con una agarrando la cabeza.
Agarra la prenda y la vuelve a tirar. Entonces, cuando la vuelve a agarrar la chica, dice, bueno...
¿Qué hay? Como una...
Y una especie de...
Sí, iluminación.
No sé. Dice, bueno,
epifanía.
Esta prenda la tocó.
Epifanía.
Una epifanía, quizás.
No, me llamo.
Ah, ¿usted se llama Epifanía?
Sí.
¿Y dónde lo compró? En una oferta.
En una oferta. Y dice, pide un autógrafo simple con oraciones simples.
Sí.
Como, me encantaría tener tu autógrafo o... ¿Puedo tomarme una foto contigo?
Está muy bien.
Usted va, lo ve a Charlie García y le dice, me gustaría tener tu fotógrafo o puedo tomarme una foto contigo.
No, bueno, le puede decir, ¿puedo tomarme una foto contigo con vos? O...
Después, no le coloques la lapicera en la mano.
Perdón, ¿y en dónde se la va a poner?
¿Se no, toque? Quiero decir que no se la encaje.
Ah, así, sí.
Dásela suavemente.
¿Qué firma? ¿Con la boca? Como
de... Claro. Dice... Si tienes menos de 12 años...
La celebridad.
Sí. No, tú. Entonces seguro que te lo dan, el autógrafo. Hay que actuar de forma adorable.
Sí, al niño le dan el autógrafo y le acarician el pelo.
No le pidas a la celebridad que te recuerde.
Ah, porque dice, ¿te acordás?
Al.
Sí.
Bueno. ¿Te acordás de esa película que hiciste vos... La del militar ciego, perfume de mujer.
Yes.
Te voy a decir una sola cosa. Agosto 1998. Cine General Paz de Belgrano. Quinta fila a la derecha. Ese día la vi la película.
¿Cómo le va a decir eso a Pacino? ¿Sabe toda la gente que lo vio? Además, el tipo, el actor, Pacino.
No se acuerda, ¿no?
No, no ve desde la pantalla del cine. ¿Cómo lo va a saber si era usted, si no? Tampoco si lo hubiera visto usted en agosto de ¿qué año me dijo? ¿98?
98, Al.
Bueno, de todo modo.
¿Cómo te acordás?
No.
Al. Porque vos me miraste. Me miraste y me hiciste como un gesto, iba a decir, de inteligencia.
Usted era el que me pidió el autógrafo cuando yo estaba llorando en el bar con aquella mujer.
Sí, ¿te acordás? Y después, cuando te agarraron la trompada.
También.
Empezaste a firmarme con tu sangre. Pero te desmayaste antes de poner ni siquiera Al. No es recomendable que autografíen tu ropa, ¿eh?
¿Por qué?
Porque acá dice, el marcador y el lapicero por lo general salen después de unas pocas lavadas.
Pero no, pues no hay que lavarlo. No tiene que lavar.
No hay que lavarlo.
Esa es la gracia.
¿Te firma un autógrafo de Cebolla Rodríguez?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces firma en una ropa que es muy texturada, con lana, con mucha trama.
Sí, sí. Y un pullover, por ejemplo, no se entiende nada.
Y no se entiende.
No se entiende.
Una bufanda.
Esa dice, de... sí, tampoco le pidas para tu hermano, para tu hermana.
No.
Etcétera, etcétera. Y cuidado, ¿no? Nunca le grites. Nunca le grites. Dale un abrazo ligero.
¿Ligero que por lo rápido o por lo suave?
Ambas cosas. Y no lo beses en la boca.
¿Pero no, quién me lo iba a besar en la boca?
Bueno, qué sé yo, entonces estoy dando... Tenemos listas de verdaderos nombres de la celebridad.
No me diga que va a delatar...
No, si usted me lo pide...
No, no, mire. ¿Usted está hablando de celebridades de Hollywood?
Celebridades de acá.
¿Del Uruguay?
Del Uruguay y de la Argentina, que es el mismo lugar.
Rubén Rada.
Ja, ¿cómo sabía?
no, pregunto.
¿Usted se cree que se llama Rubén Rada?
Sí, podría ser, sí.
Asdrúbal Radamantis.
¿Asdrúbal Radamantis es Rubén Rada?
Es Rubén Rada porque le dijeron, mira.
Pero Asdrúbal...
Él grabó el primer disco, te dijeron, mira, Asdrúbal. Todo bien, pero con ese nombre no vamos a ninguna parte. Y él dijo, bueno, pero es mi nombre. Mi nombre.
Sí. Toca Che Negro Asdrúbal. Toca, es difícil. Está complicado.
Y bueno, tuvo que aceptar.
Y desde ese día se de Rubén Rada, sí. Por eso.
Jaime Ross.
Jaime Ross, sí, se llama Jaime Ross.
Se llama Jaime. Pero se llama Rosilione. Jaime Rosilione.
Jaime Rosilione.
Y también, siempre te lo acortan.
Claro, te toman las primeras sílabas o juntan.
Sí, sí, juntas. Acá te acortan todo.
No sabía eso de... Ahora, si uno nace ya con un apellido corto y...
Entonces no puedes triunfar nunca.
No, bueno, pero ¿cómo puede ser? Los futbolistas de Forlán, por ejemplo.
En Raúl Boniato.
Qué raro todo eso.
Sí, todo. Acá el que no se cambia de nombre nunca triunfa.
Bueno, no sé. Ahora, ¿en qué momento uno se tiene que cambiar de nombre? ¿Ya cuando empezó la carrera y es muy avanzado?
Antes de grabar el primer disco, hay acá en Montevideo el Registro Nacional de los Seudónimos.
Ajá.
Entonces vas y te pones.
Y dígame, ya que usted vende nombres artísticos, ¿por qué no puede poner el nombre al disco también? O sea, que uno...
El disco siempre tiene nombre, ¿viste? Sí. Tiene unos nombres, tienen los discos. Ahora, por ejemplo, Amalgamando.
Amalgamando.
La nueva obra de
de Asdrúbal Radamantis.
Ahora se usa mucho el nombre largo, ¿vio? Los títulos muy largos.
No, el gerundio.
Sí, pero ya no se usa el gerundio. Sí, sigue amalgamando.
Sí, sobreviviendo, amalgamando, resistiendo.
Etcétera.
Etcétera.
Etcéteratando.
Bien.
Y así. Bueno, mire, yo creo que voy a llevarme un catálogo de nombres para decidir por cuál. Y en tal caso lo vengo a ver. ¿Qué sucede? Uno no se puede poner un nombre que ya está ocupado. Yo no me puedo poner...
Eso, por eso hemos
Leonardo creado
en Uruguay el sistema. Porque si no, ¿sabe qué hacían? Venían, todos se ponían, ponerle Charlie García.
Claro. Y dice, hoy Charlie García.
Hoy Charlie García. Y el tipo parecía un tipo.
Y
cantaba con él y dice, pero ¿cómo?
¿Y qué,
no? Vamos a buscar a Charlie García. Bueno, pero yo no me llamo Charlie García.
Bueno, no, pero es una estafa, porque nos tendrían que haber avisado que era otro
Charlie. En Noruega, por ejemplo, es así. Es un problema, porque todo el mundo se llama de la misma manera.
En Noruega todo.
En Noruega, sí, porque es una democracia muy igualitaria.
Sí, bueno, pero eso no tiene
entonces,
que ver
¿por con... qué? ¿Por qué una persona se va a llamar distinto que la otra? ¿Qué es más una persona?
No, pero no es que es más, para distinguirla.
Somos todos iguales.
No, pero iguales... Sí, bueno, pero no es lo mismo su madre que su hermana.
En Noruega, sí. En Noruega se llaman todos Jon Turgen.
¿Jon Turgen?
Si es tu hermana, Jon Turgen.
Si es mi prima,
Jon Turgen.
¿Y si es Jon tu madre?
Jon Turgen, en realidad. Y entonces todos se llaman así. Entonces va a un teatro, ¿no? Hoy gran recital, Jon Turgen. Uy, mirá, dice tu hermana.
Con el siguiente...
Y entonces no hay diferencias sociales.
No, pero no es por eso que no hay diferencias
sociales.
No, usted
va al banco, firma un cheque y un Turgen. Tome toda la plata.
¿Pero cómo puede ser?
Y el otro se la ve ahí y todos ahí, Dios en la de todos.
Pero es difícil organizarse.
Es así, acá en Noruega somos todos así.
¿Quién es el...? ¿Quién es
muy
el...?
Muy igualitario.
A mí me parece...
¿Quién es qué?
¿Quién es el presidente de Noruega?
Cualquiera.
¿Jon Turgen? ¿Y cómo vota la gente por Jon Turgen?
Ah, bueno,
porque la boleta dice...
Tres listas. Jon Turgen, Jon Turgen y Jon Turgen.
¿Quién ganó?
Bueno, Jon Turgen sacó más votos. Pero Jon Turgen le ganó en el colegio electoral.
Qué pena, a mí me hubiera gustado Jon Turgen.
Eso es lo que decimos todos.
Y bueno, sí.
Y así es la vida. No hay diferencia entre... La gente, por ejemplo, no tiene domicilio en Noruega.
¿Y cómo llega a la casa? Porque...
Cualquiera es la casa. Pues todas son tu casa y todas no lo son. Entonces te agarró la noche y decís, bueno, ya es hora de ir a casa. Te metes en la primera casa.
Pero hay gente comiendo.
Eso nos ahorra, señor. Transporte.
Correo.
Correo, todo. La gente no... No hace mucha diferenciación, es que, ay, tu mujer, no, Jon Turgen. Entonces, sí, viene la noche, te agarra sueño, abrí la primera puerta y te metes a dormir en la primera cama, y al otro día, buen día.
¿Y se va a trabajar?
Se va a trabajar a cualquier parte también. Porque allá no está establecido este trabajo acá, ¿no? A trabajar, buenas, vengo a trabajar, bueno.
Pero que no, por ahí no sabe hacer el trabajo, tiene que construir un edificio de 20 pisos.
No importa. Estadísticamente siempre más o menos se construye. Además, sí, tratamos de no hacer edificios de 20 pisos.
Sí, en Noruega no.
Por
hay.
Eso. Y somos felices, o nos parece.
Bueno, que es importante.
O algunos de nosotros, aunque no sabría decirle cuáles. A veces yo le digo a mi hijo, o a cualquiera, ¿no? ¿Con qué poco se puede ser feliz, John? Y él me mira y me hace
que sí
y se va.
Bueno, la verdad, no sé, es una forma de vida que
es una forma de vida, ¿no? Acá
Está bien. No veo que sea un negocio para el señor que recién vendía nombres.
Porque... Acá no se vende nada en Noruega.
Pero yo, por ejemplo, quiero comer un pollo al horno.
Ah, tampoco puede elegir en el restaurante.
Ah, no se puede elegir.
No, vos te sentás en el restaurante y no haces el pedido. Directamente viene el tipo y te trae. Te lo comes y te vas.
Y encima el tipo le dice, hoy vino un Jortungen que no sabía cocinar.
No, te dice nada. Y dice, ay, quiero elegir. No. No elegimos en Noruega. Hoy nos parece que elegimos, pero no elegimos. Mm. Eso no solo pasa en Noruega. Mm. Pausa.
Hay otra orilla.
Un artista fundamental para entender qué es lo que pasa con la escena del tango actual.
Hay otra razón.
Te vas a encontrar básicamente con el ejercicio de oposición de la oposición.
Hay otra cara.
Estupenda, que nos hace sentir orgullosos a los argentinos de disfrutar de su arte.
Hay otra forma de sentir.
Impresionante, impresionante. La verdad, una cosa genial. Una maravilla.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
AM750, la otra página, presenta un mundo de fantasía navideña. El mundo de el otro Papá Noel. ¿Qué pasaría si Papá Noel fuese Gonzalo Higuaín?
¡Ho, ho, ho! ¡Felices Pascuas! ¡Ho, ho, ho, ho!
Pero Papá Noel Higuaín, ¡es Navidad!
¡Ho, ho, ho! ¡Mala mía!
¡Ho, ho, ho, ho! ¡Lo que acaba de perder Higuaín! ¡Otra vez lo paró!
El otro Papá Noel... En AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, en el auditorio del Sodre. Hay algunos mensajes del público que está aquí presente. En algunos papeluchos. No sé si usted tiene algunos también del Facebook ahí impresos. Pero aquí le dicen, ¿dónde están los muchachos sensibles de flores? Dice, soy Laura. En un papel, ¿eh? No sé. No sabe. No sé. Bueno, tiene ahí también otros, ¿eh?
Sí, sí.
Dice, gracias por enseñarme a pensar. ¿Cuándo una sección consejos de cómo levantarse un compañero de trabajo?
Ahora.
Me voy a quedar para que me firme dos libros, dice. Soy Cristian de la fila 6 a 123.
No, pero vamos a enseñar cómo levantar un compañero de trabajo.
¿Cómo es?
Acercarse al escritorio.
Trabajan en una oficina.
Trabajan en una oficina y usted directamente no se puede.
¿Cómo no se puede?
Es imposible, es imposible. El ambiente de la oficina termina con cualquier romanticismo que uno pueda llegar a sentir.
Pero hace la cita afuera.
Nada, no, pero ya lo conoció adentro. Por empezar, lo conoció adentro y lo conoció por el apellido. Es como en Noruega.
Claro.
El tipo va a ser Radamantis.
¿Por qué no te cambias el nombre, Radamantis?
No se levante a nada. Levántese gente afuera, en la oficina, no.
Bueno, pero le interesa... Imagina,
los tipos, 25 años de trabajo, hablando solo. Che, dice... Roberano me tiene podrida. Una vida horrible.
Y llega después, claro, y habla de las cosas del trabajo.
No, déjeme,
todo.
Tranquilo.
Y bueno, pero no es para usted, era para alguien del público. Buenas noches, veo que con muy buen tino han sido abolidas las cajas de los mensajes falsos y verdaderos.
Sí, ahora hay solamente una caja inaccesible.
Sí.
Aquí está, bueno, Marianela. ¿Dónde está Marianela? Que me saluda. Con una bellísima tarjeta de color salmón. No está, ¿no?
Ese es un salmón medio pasado.
Sí, sí, medio pasado.
Acá, acá.
Ahí.
Acá. Sí.
No es necesario que se arroje de la altura tampoco.
Te vimos. También con este papel te íbamos a ver.
Sí, claro.
Y ya llega al auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maravilla y Codolina y su famosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Torino.
Bueno, muy buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Bueno, vamos a ver. Aquí, para Ana Laura le piden Every Breath You Take. A usted, al Pacino, se lo pido. Maestro, ¿no quería hacer romance de barrio?
Sí, creo que sí, ¿no?
Bueno.
Primero la cita lejana de abril, su oscuro balcón, su antiguo jardín, más tarde la de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuve. Por culpa que debimos sufrir los dos, hoy
dirá, despreciándome tal vez y pensar que la vengo al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará tu voluntad lejos mío, lejos de tanto llorar. Pues porque sí que el despecho te cegó como a mí, pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retórname y mi voz trayendo al volver con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que la vengo al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el récord del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir.
Muy lindo, maestro. Muchas gracias.
Bueno, el mundo puede ser un lugar maravilloso, ay, dice sí, alguna ay, canción. Sí.
Para nada.
Suélteme.
¿Y qué quiere decir con
cuando
eso?
Cuando el trío sin nombre, por ejemplo, canta What a Wonderful World.
Ah, bueno.
Vamos a ver.
Bueno. ¿Estamos?
Sí.
¡Oh! Dos,
I see trees of green, red roses too. I see them bloom from near you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea on a sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more, learn much more than I will never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Para seguir en esta línea y para María Marta le piden Samba del Carnaval.
Ajá. ¿Quiere hacerlo, maestro?
Vengo desde el olvido, todo cerrado, a ver si mato pena.
Aquí me dicen que alguien ha visto al indio por Plaza Independencia.
El indio Solari. Yo lo vi en Buquebús.
Sí. Y hoy ya estaba por Plaza Independencia, así que debe estar.
Y bueno,
quizás en las inmediaciones.
Nosotros vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a empezar a tocar. Y si aparece, aparece. Y si no,
vale, nos vamos.
Bueno.
Vamos. Uno, dos, tres.
Por favor.
bien. Aquí para Natalia le piden al trío Save Me.
Bueno, vamos.
It's starting on so well. They say we made a perfect pair. I close myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. But a shame and sin. Tears belie with the lie. I love you till I die.
Save me, save me, save me. I can't make this life alone. Hey!
Debemos marcharnos, maestro, tiene que bailar el auditorio de Sodre.
Lamentablemente, personal del auditorio nos ha pedido que nos marchemos del modo más perentorio. Han aparecido con las canillas al aire libre, descalzos, el pantalón enrollado y un balde de agua jabonosa, diciendo... Hay que rajar. Haremos entonces la última canción, que consiste en un homenaje a la profesión de cantante. Y queremos que sea usted, Barton, el que, como cantor, reciba...
No sé de qué se ríen, perdón, porque...
Reciba este objeto artístico.
¿Este?
No, este.
Ah.
Que ha cedido la Municipalidad de Montevideo como un hecho vergonzoso. Si lo hace, que lo disfrute con salud.
Gracias, Salame.
Gracias, Rolón. Atención los niños.
A ver esas palmas, niños.
Que venga, venga.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tarde.
Tiene la ganas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina pululeca es un caso singular. La gallina pululeca está loca de verdad. La gallina pululeca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina pululeca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina pululeca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez. Ufa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga